Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Buenas tardes, gracias por escucharnos por la radio Universidad de Guadalajara, este programa Lo Líquido de lo Absurdo. Muy agradecidos con la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, con Chepe Gómez, Jorge Cue y en especial con todo Chepe Gómez, Jorge Cue en la producción y en los controles. Sí. Y en especial con todas las personas, muy agradecidos con todas las personas que nos escuchan y nos acompañan por la radio uh-huh. o por las redes sociales de la misma Radio UDG en Puerto Vallarta. Rosendo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marquito.
Hacía mucho que no te veía.
Y también, hace un ratito.
Se metió a mi clase ahí, darme lata. No te creas, adelante.
También agradecidos con todo el equipo de producción, porque también está Kat, que nos hace los audios, están muchas personas aquí alrededor de la radio, entonces también a ellos les agradecemos mucho. Hoy el programa número 89, si no tengo mal el número.
89, ahora sí ya vamos bien.
Y en 2 días cumplimos años del segundo año del programa, entonces también eso estamos de pláceres en este día viernes. Sí, viernes
23,
viernes enero. Nublado, ya se nubló afortunadamente, sabrosón. Pero hace calor. Y hoy tenemos
del libro. ¿Alguien trae volumen? Hoy tenemos el libro El Señor de las Moscas.
El Señor de las Moscas de William Golding, es un gran libro. O sea, la verdad es que ese libro lo leí cuando tenía como 12 años y me impresionó. Y lo he vuelto a leer y ahora que nuestro invitado nos obligó a leerlo de nuevo, recordé muchas cosas y la verdad es que es un libro que habla mucho del humano como tal, en situaciones...
Lo que es el ser humano.
Sí, pero en situaciones realmente extremas.
Ya, vamos a ver si es extremo o es que sí. Hoy nos acompaña Juan José Torres, el tercer Juan alumno que nos acompaña en la radio. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la invitación. La verdad, ya andaba esperando. Sí. Andaba esperando que llegamos con el libro.
Está muy padre que ya nos digas. Sí. Ya se me cosían las alas por estar aquí en su programa.
Pero es que además iba a estar muy chido. En noviembre, diciembre, cuando se suspendió por la FIL
en noviembre, diciembre.
Y yo estaba en las vacaciones. Ay, qué día va a ser.
Que ya venga. Pero si no, yo también.
A todos santos le llega su
fiestecita.
Su fiestecita.
A todos santos le llega su fiestecita.
Sí. Okay. Y ahora yo le llego a Juan José.
Sí. Pues El Señor de las Moscas, escrito, como dice Rosendo, por William Golding, un autor británico. ¿Qué sabes de él?
El libro, fue...
¿Del autor o...? Platícale.
Que el autor, pues, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El libro fue escrito después de su participación como marino. Y también que este libro fue escrito en 1954, me parece. Uh-huh. Que la verdad es muy, muy interesante ver cómo a través de una historia, de una aventura...
Es un accidente. Sí.
Pero es una aventura lo que van pasando.
Sí, pero es un accidente que provoca una situación rara.
Como una microsociedad se va generando a través y cómo esta se va corrompiendo a través de una naturaleza humana que surge, si es maldad o si es bondad.
Bueno, yo tengo otra versión, pero sí, vamos a discutir esa versión más adelante.
Ahorita vamos a entrar bien al libro. ¿Del autor sabes algo más? ¿Que fue militar? ¿Fue piloto o qué fue?
No, fue militar. Pero nació...
Fue marino.
¿Sí estuvo en el frente
Sí, estuvo en el frente.
Ah, caray.
Nació en 1911, falleció en 1993, una vida larga.
Longevo.
Una vida larga.
Familia de políticos.
Ganó el Nobel en el 83. De literatura.
No, de La Paz, ¿ah?
No.
Bueno, de La Paz, no. Hay cada quien que luego nos entregan los premios Nobel
y
de La Paz.
Hay algo importante: cuando le dan el premio de Nobel de La Paz, lo comparan con Herman Melville. Melville es el escritor de Moby Dick. Pero en el discurso dicen: las novelas historias de Golding no solo son sombrías enseñanzas morales o oscuros mitos sobre el mal y las fuerzas de la traición y la destrucción. También son relatos llenos de aventuras y de color que pueden ser disfrutados como tales, por su alegre narrativa, inventiva y emoción. Sus obras, con la perspicacia de la narrativa realista y la diversidad y universalidad del mito, iluminan la condición humana del mundo actual. O sea, esa frase, ese discurso me gustó mucho, porque realmente lo ves reflejado en El Señor de las Moscas. Uh-huh. O sea, ves, es algo muy sombrío, pero luego le mete estas partes donde lo hace bello, lo hace divertido, pero no deja de ser una historia bien sombría, como bien decías.
Y es que los personajes suelen ser, entre algunos, representar bondad, otros, el personaje de Piggy, quien representa la inteligencia, o Ralph como liderazgo.
Sí, y ahí nos va representando la naturaleza humana y los elementos. Ahí nos representa la naturaleza humana y los elementos.
Estás muy lejos.
Oye, ¿cuándo leíste por primera vez este libro?
El año pasado, de hecho, cuando me hizo la invitación para el programa, y yo andaba diciendo, pues, ¿qué libro? Uh-huh. Y ya me habían recomendado antes El Señor de las Moscas. Y yo dije, bueno, El Señor de las Moscas. Aquí a que me invite el maestro, pues ya lo habré leído. Y la verdad, cuando entré en el libro, yo me esperaba algo más metafórico, algo diferente, algo con más de fantasía. Uh-huh. Algo más de fantasía. Pero cuando empecé a indagar en la historia, a través de que el inicio, un accidente, y dije, caray. Y luego una isla donde no hay adultos, son puros niños, luego una microsociedad, y luego surgen, pues, muertes, traiciones, se va corrompiendo una microsociedad. Y digo, no, pues, El Señor de las Moscas es algo muy diferente a lo que yo pensaba. Uh-huh. Lo que más me impactó, pues, fue la cabeza de cerdo que está en la imagen.
¿Sí?
Yo no tenía ni idea qué tenía que ver la cabeza del cerdo. Ahí yo pensaba, pues le van a hacer referencia a que es un monstruo. Ajá. O algo así.
Pero no.
Pero sí. La monstruosidad.
Sí, pero no.
Pero no monstruo.
No como lo había pensado él. No como lo había pensado él.
Yo pensé que como fantasía que iba a ser un monstruo que van a eliminar.
Ajá,
¿sí?
Exacto.
Pero
es una gran metáfora la cabeza del cerdo envuelta de moscas.
Eso y también el...
Todo el libro.
El porqué del cerdo, o sea... Bueno,
le hacen referencia a Belcebú, ¿no?
Sí, vámonos a las efemérides con Rosendo García. Échale, Rosendo.
Ahí voy, y ustedes ahorita se meten, porque ustedes son así. Ok, un día como hoy nace Manet, un pintor francés, clave en la transición del realismo al impresionismo, en 1832. En 1893 fallece José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan Tenorio, una gran obra.
Gran obra, Don Juan Tenorio. Y que se monta en teatros.
Y que se hizo la versión chusca.
La chusca, que es la que pega más, ¿no?
Que es la que pega más, claro está.
Sí.
Un día como hoy, en...
Pero, ¿has visto alguna vez el Don Juan Tenorio montado o algún video o algo?
Creo que lo he visto, pero no me llegan recuerdos bien.
En YouTube está chida. Las dos versiones,
sí,
¿eh?
La versión cómica,
para buscarlo,
que es el Tenorio cómico, y Don Juan Tenorio, es un drama muy interesante. En 1960 se hace el descenso más profundo en el océano. El Batisfaco Trieste alcanza... El Batisfaco, Batiscafo, perdón.
¿Un submarino?
Trieste, sí, un submarino pequeño. Sí, se me fue. Alcanza los 10.916 metros de profundidad. O sea...
¿Ese fue en el Foso de las Marianas?
En el Foso de las Marianas, exactamente.
¿Cuáles Marianas es?
De las Islas Marianas.
No sé, ¿cuáles son esas?
En el Pacífico. Es el lugar más profundo de la Tierra, se supone. Se puede descubrir más lugares.
Sí.
Un día como hoy nace Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, músico argentino de la gran ola de Argentina del rock.
Ni lo conozco.
Hoy es día de la escritura a mano, o sea que hay que escribir a mano. Porque
hay que escribir a mano.
Luego se nos olvida,
Es que Juan, tiene a mano, pero ya la banda no escribe.
No, duele. Ya cuando dejas la pluma empieza a escribir, ay, los dedos, sí.
Y se nos olvida que el tiempo de la reflexión y el pensamiento es el tiempo de la escritura.
Es en la mano, sí.
Después de unas vacaciones me pasa eso.
Sí, ¿verdad?
Escribir con la mano.
Y es como que, ay, otra vez. Sí, es cierto, es cierto.
Para volver a acomodar la letra, hacerla, escribirla bien.
Sí.
Es Día Mundial de algo que no existe. ¿De qué creen que es Día Mundial? Es Día Mundial de la Libertad.
Sí, existe.
¿Qué vas a decir tú? ¿Qué pensaste?
El alma, como en la mañana de la discusión de la clase.
La libertad no existe.
Sí, ¿cómo no? La estás nombrando.
Ah, ¿y eso qué?
Existe en tu realidad. Existen los unicornios, existen en la construcción narrativa.
A ver.
Libertad dentro de...
Amigo Marco, ¿tú compras lo que quieres o lo que puedes pagar?
Lo que quiero y puedo. Exacto. Y lo que puedo endeudarme.
Eso reduce todo. No tenemos libertad. Es una gran idea, es una es gran teoría, tú, pero no existe.
Es que tú reduces la libertad con poder consumir. Eres un consumista.
No, pero
no, la libertad está en tu mente. Lo decía Paulina la semana pasada.
A ver.
La libertad. Okay. Escuchen el programa de la semana pasada y ahí Paulina dijo: la libertad existe y está en cada uno de nosotros. Sí.
Ten la libertad de mover con tu mente el reloj.
No, ¿por qué? Porque eso no es. ¿Para qué?
¿No quieres hacer la demostración
no,
de poder?
No, me interesa. No quiero demostrar. ¿Tú crees que la libertad existe, abogado?
Pues en sí yo tengo la idea, la libertad dentro de algo.
Ya está,
ya sea los límites.
Claro. Tiene límites. Entonces no es libertad.
La libertad de ser libres. Ana Arena, Ana Rey, siempre se me olvida quién es.
Sí, pero esa mujer se fumaba cosas.
No, pues también.
También otros.
Pero en sí, la libertad desde el pensamiento, ese sí lo tengo claro, es libre. Sí. Hay completo espacio donde no encuentro una idea donde alguien pueda limitarnos.
¿Y los aparatos ideológicos de estado de Althusser? ¿Ya se te olvidó, amigo? ¿Qué hacen los aparatos ideológicos?
Modifican el...
Te restringen, ¿sabes?
El pensamiento.
Sí. Ah, entonces, es que es una discusión bien compleja.
Ya dije las tuyas, ándale.
No, tú, Juan, trae una.
Echa la tuya, Juan.
La efeméride que traigo es que el 23 de enero, pero de 1989, pues fallece el artista Salvador Dalí a los 84 años en la ciudad natal de Figueres, España.
Ok. Hay una entrevista genial,
sí,
a Dalí.
Que le pone,
no, esa.
Llega.
Está Jacobo Saludos.
Fue buenísimo.
Que en aquel momento era el gran periodista mexicano.
El top ten.
Va y entrevista a Dalí, que era un genio artístico.
Un genio, literalmente.
Y pues Jacobo hace unas preguntas que para el genio son absurdas y lo hace ver muy mal a este gran mexicano, lo hace ver muy mal el maestro Dalí. O sea, la entrevista completa es buenísima.
Sí.
Porque aquí él pregunta cosas.
Pues cosas para él
para
muy profundas.
Él, y Dalí no es que eso
le
no.
Busque el artista está Dalí YouTube. Quien dijo que ya no quería regresar a México porque.
Él fue.
Dalí, él fue. De México, ¿verdad? Sí. ¿Fue en esa entrevista?
No, fue en otra.
No fue en otra.
Pero, no, en esa entrevista donde. Jacobo Saludos, es que toda una historia y un caso,
sí, no,
o sea, del periodismo, sí, de Estado, ¿no? Muy aliado del Estado en esa época donde el régimen tenía el control, ¿no? De la opinión pública y de los medios. Más o menos todavía, pero no tanto. Bueno, me paro ahí.
Era el gran periodista.
Sí, el gran periodista. Y empieza a hacer unas preguntas, según él, muy profundas. Y Dalí le ha puesto una trapeada.
Sí.
Véanlo, está en el YouTube.
Sí, está en YouTube.
Entrevista
búsquenlo.
De Jacobo con Dalí. Salvador Dalí. Dalí. Buenísima, buenísima, ¿no?
Échalas tuyas.
Yo tengo dos. Un día como hoy, pero de 1943, Trípoli, la capital de Libia, es liberada por los británicos de los fascistas italianos. Ahí están los fascistas italianos y llega a los británicos y la liberan. Y un día como hoy nace Renan Pipi, futbolista brasileño, a propósito del Mundial.
Nadie lo conoce.
No, en su familia.
O sea, ¿realmente estás diciendo a alguien que ni conoces?
No, ahí está, Renan
Pipi. Pero tú no lo conoces.
No.
O sea,
¿quién no conoce a Pipi? ¿Tú conoces a Pipi?
¿Cuál es Pipi?
Pues,
no preguntes eso.
No, yo no sé.
No preguntes eso.
Renan Pipi. A propósito del Mundial, jóvenes.
A ver.
¿Te gusta el fútbol?
Antes de irnos.
No, soy muy fanático.
Hay saludos. Gerardo Reyes dice, saludos Rosendo, Marco, Jorge Cuey, a todos, feliz aniversario de Olique del Absurdo. Cala, muchas gracias, ya tengo tu paquete, te lo mando mañana.
No te lo han mandado, Cala.
Te lo mando mañana. Mira,
¿cuántos libros te deben, vale?
Van a ir como 5 libros en ese paquete.
Ok. Va, te va a salir
saludos
bien caro.
Saludos a la doctora Antinia,
nuestra fan
número uno.
No, ex, porque ya había rato que no nos
Uy,
saludaba.
Uy, doctora Antinia.
Antinia nos ha abandonado.
Aquí
doctora.
Hay quejas, ¿eh?
Sí.
A Gisela Carrillo, saludos.
Te amo, mi amor.
Virginia Guerrero, saludos Juan José, desde Florida.
Ajala, desde Florida. Está.
Gracias por escucharnos.
A los. Saludos a los.
También debe ser tu tía, Rosa María Guerrero Mejía. También debe ser tu tía.
Saludos.
Desde Houston.
Desde Houston.
Ok.
Ileana Cepeda, no quiero decir que Rosendo va a rifar el libro que no.
No fui yo. Marco iba a traer libros y no trajo y dijo que el tuyo, así que te debemos otro.
Saludos a Spinetta, es un básico del rock en español. Ah, ahora le
dice Ruiz Albert.
Yo realmente soy ignorante en
Rayon,
ese tema.
Rayon nos está escuchando de Sala de Maestros.
Miguel Eduardo Camacho, un saludo al doctor.
Juan de la Vega dice, saludos desde el CUSH, de parte del Chimi.
Saludos, Chimi, y salúdeme a toda la banda del CUSH.
Saludos a la doctora Isis Cabrera y a la doctora Yunuen Dávalos, que
está
ahí
atrás.
Que
nos está visitando aquí en la que vino, la doctora Yunuen Dávalos vino a verificar que realmente Rosendo está en el programa, ¿no? Porque luego dice que viene el programa y manda su holograma y él anda por otros lados, ¿no?
No, pues. ¿Se puede?
Sí, se puede.
Ah, pues, dime cómo para no venir.
¿No me has traído?
Ok, ya nos vamos al primer corte porque el juez nos ve veo.
Primer audio y gracias por escucharnos.
Roger se inclinó, cogió una piedra apuntó y la tiró a Henry con decidida intención de errar. La piedra, recuerdo de un tiempo inverosímil, botó unos 4 metros a la derecha de Henry y cayó en el agua. Roger reunió un puñado de piedras y empezó a arrojarlas, pero respetó un espacio, alrededor de Henry, de unos 5 metros de diámetro. Dentro de aquel círculo, de manera invisible pero con firme fuerza, regía el tabú de su antigua existencia. Alrededor del niño en cuclillas aleteaba la protección de los padres y el colegio, de la policía y la ley. El brazo de Roger estaba condicionado por una civilización que no sabía nada de él y estaba en ruinas. Fragmento del libro El Señor de las Moscas, de William Golding.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya volvimos, ¿verdad? No nos avisa el Cueva, ¿te fijas?
No, sí nos avisó.
Quiere que nos agarren en los
que tú estés en otro business, es tu bronca.
Cotorreando acá con de otro tema.
A ver, espérenme. Antes de empezar con esto, saludos porque luego se me va a ir el avión.
¿Sí lanzaste la pregunta de...?
No, aún no la lanzo, espérame. Dice Rodrigo Díaz Tomé, vine a ver la réplica de la casa de Ana Fran en Tamaulipas, está fantástica.
Ah, ok.
¿Por qué vas a ver...?
Invítanos.
Casas míticas, invítanos, y místicas, invítanos. Porque no sabemos si existió.
¿Quién más?
Ha ido a Olimpia, saludos a Marco y al profe Rosendo.
Saludos.
Luis Ernesto Cebes, saludos a Marco Delgadillo. Y aquí viene la queja, pues se lo quería leer. ¿Cómo? Me deben 2 libros, pero está bien, rífenlo. Igual me lo vuelvo a ganar.
No, y va a venir al programa y aquí le damos su paquete.
Y es capaz de que se lo vuelva a ganar, sí, lo conozco.
Lázale la pregunta.
Ok, la pregunta para que se lleven este libro de William Gold. No, este es Los Vigilantes del Faro de Camila Lackberg. Tiene que ver con... Ay, no sé qué preguntar, amigo.
¿Tienes alguna
pregunta del...?
¿Libros relacionados con la guerra?
Con la Segunda Guerra.
¿Dos libros?
¿Autores? De los que hemos hablado.
Ok. Sí, esa es buena pregunta. Entonces, díganos 3 autores que hayan estado en cualquiera de las 2 guerras mundiales o en cualquier guerra que hayamos hablado en el programa.
Además del de hoy.
Si eres fan del programa, pues sabes de quién estamos hablando. Porque
hay varios, ya se me vieron varios. Sí. De hecho... Una pista, uno de mis autores, mi autor favorito, es uno de mis. Bueno, pues una pista, amigo. Otra pista, no.
Juan, cuéntanos más o menos de qué va el libro, porfa.
Bueno, el libro, el inicio, viene siendo pues un accidente que va surgiendo del avión, la avioneta en la que iban. Eran unos estudiantes de un colegio militar, y pues en el libro los copilotos mueren y los estudiantes ahora caen en esta isla donde pues no hay civilización, no hay adultos, no hay padres, y tienen que ver la forma de ser rescatados. Todo esto supuestamente surgiendo durante la Segunda Guerra Mundial. La idea que se tiene es que los niños van a tener que ir construyendo una microsociedad, organizarse a manera de que puedan ser rescatados. Aquí principalmente encontramos en los primeros capítulos el inicio del encuentro de la caracola, que esta puede decir la piedra angular que va a construir
de la sociedad nueva,
piedra angular de la sociedad que van a construir. Y después de eso tratan de organizarse para saber quién va a ser el líder, quién va a ser el jefe, y ahí aparece nuestro personaje Ralph, donde pues él va a representarlos, pero Ralph se ve a sí mismo como iguales ante los demás. Está también el personaje de Jack, que podemos decir es su contraparte, porque él le dice, felicidades amigo, ganaste. Y después de esto, lo que tienen que hacer a Piggy, quien es el personaje que yo identifico como alguien intelectual, alguien muy listo y sabio, dice, pues hay que hacer un fuego. El problema aquí es que no, ni siquiera sabían cuántos niños eran entre ellos, ni cuántos quedaban.
No estaban organizados.
La idea era prender un fuego.
Exactamente.
Y se van a una colina, prenden el fuego, pero el problema es que no tuvieron la primera vez que lo prendieron, no tuvieron una idea de cómo controlarlo. Se le sale de control y Ralph en un momento pregunta, tenemos que organizarnos para evitar que nos quememos. Y entonces, después de que se apaga la llamarada gigante, todo mundo se pregunta acerca de un niño que tenía un lunar en la cara, que dicen, sí, lo vimos al principio, pero ahora ¿dónde está? y supuestamente a Piggy le habían dado la responsabilidad de hacerse cargo de los niños más chiquitos. Pero por así decirlo, estos niños son entre 6 años de los más chiquitos, 14, 15, uh-huh. los más grandes, entre Ralph y Jack. Y lo que va surgiendo es que se tienen que ahora repartir bien las responsabilidades, porque si no, no van a poder ser rescatados. Y entre esas responsabilidades es conseguir refugio, el alimento, que es muy importante. Y surge una idea...
Mantener el fuego prendido.
De mantener uh-huh. el fuego prendido.
Encendido, mejor dicho así.
Ajá, el fuego encendido, que es este fuego que, como también es la forma de rescate, también va a ser la destrucción.
Exacto.
La destrucción, espoleando un poquito, va a ser la destrucción de la isla. Entonces, después de un tiempo, Jack, viéndose como decir, ya estoy en una isla, no hay padres, yo quisiera pues tener mi libertad, por así decirlo, mi libertad, no quiero volver a ser reprimido, porque en una parte de la historia se menciona que a él lo enviaron al colegio militar porque había robado un auto y conducirlo a máxima velocidad en la autopista, y como castigo pues lo envían al colegio militar. Entonces lo que surge después es que ya empieza a formar a su grupo de cazadores, llevándose a los niños más grandes. Sí. Esta idea de los cazadores empieza a ser como una pequeña ruptura uh-huh. en la microsociedad, porque se van deslindando se van quitando las responsabilidades necesarias para ser rescatados.
Claro.
Los refugios, el fuego y el alimento. Uh-huh. Y esto genera conflicto con Ralph y Piggy, que dicen, no, pues la prioridad es esto, no es andar cazando.
Sí.
Y durante la historia esta ruptura se va generando más y más grande, que llega un momento que el grupo de los cazadores son mucho más. Y son los niños más grandes.
Y son más fuertes.
Son más fuertes.
No, y violentos.
No más inteligentes, son más fuertes y violentos. Pero hay algo importante que omitiste, uh-huh. porque sí es importante. Son una escuela militar.
Sí.
O sea, desde ahí hay una formación de disciplina, de sociedad.
De organización.
Sí, entonces, cuando caen, los organizan por eso. Sí. Porque traen esta ideas...
De organizarse.
Hacer disciplina. lo que los sí, adultos hubieran hecho.
Exactamente.
Sí, es un microcosmos.
Uh-huh. Sí.
O sea,
sí.
Lo que está ahí sucediendo en la isla es la reproducción. Lo que hace esta uh-huh. autora es reproduce la sociedad,
sí.
¿no? Y sí es bien interesante el juego con los uh-huh. personajes, que yo no quisiera entrar en eso todavía, sino más adelante,
sí,
lo
sí,
que
sí.
significan y todo eso, ¿no? Pero sí. tengo una duda. El contexto es el avión cae por accidente o lo bomba.
No,
o le dan un bombazo.
No, cae por accidente.
Cae por accidente.
O sea, no es
la guerra.
No, es un viaje donde están transportando a estos niños uh-huh. y también tiene un accidente y cae en esa isla.
Okay.
En algún momento menciona, pues, Piggy, que si llegan a ser capturados, menciona polos rojos.
Así, ah, claro. En alusión a esta
claro.
idea.
En alusión a esta idea de que estaban durante la guerra.
Exacto.
Y los rojos ya sabemos quiénes son.
Sí, pero
esa amenaza roja que viene del este.
Pero ya es en la Guerra Fría.
Sí, claro. Pero ya, pero el Ejército Rojo.
Sí, pero ya en la Guerra Fría. O sea, como sí, son sí, ingleses, sí, 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 es sí. en la Guerra Fría.
Sí, es interesante.
Pero entonces, estos niños tienen la idea de sociedad y de organización gracias a la enseñanza en el colegio uh-huh. militar. Y es donde vemos estos personajes bien chistosos, no chistosos, curiosos de los niños, con personalidades bien definidas. Que eso también es importante.
Replicando.
Son niños entre, ¿qué? 6 y 13 años, más o menos.
Niños y adolescentes.
Entonces, imagínate a los 13 tener una personalidad bien definida, como es... Estoy pensando en Roger, que es sádico. O sea, sí, Roger es sádico. Roger es duro.
Se encarga del trabajo sucio de Jack.
Exactamente.
Y es colaborador de Jack. Porque Jack es totalitario.
Sí. Jack es el dictador.
Jack busca una sociedad disciplinaria.
¿Sí? Primero romper con lo que construyó Ralph y ya después él imponerse.
Exacto.
Tú dijiste ejercer la libertad, sí. Pero ¿cuál libertad?
La de Jack.
La de ellos.
Estaban luchando por oponerse a lo que Ralph y Piggy estaban construyendo,
exacto.
y ahora sus intereses eran los que iban a prevalecer.
Claro, uh-huh. sí. Hay que promover la libertad, pero ¿cuál? La nuestra. Las del coro. ¿En el coro?
Sí, en el coro.
Ya que era el líder del coro.
Sí, sí, del coro de la escuela, yo creo
sí.
que ha sido, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Del coro. Colegio.
Del
sí,
coro.
Sí. Del colegio.
¿Y habrán cantado? En el libro no se...
No, en el libro nunca cantan. ¿No?
Bueno,
¿quién
sí,
sabe?
Bailaron
¿quién
y cantaron sabe? En torno a la cabeza de cerdo.
Sí.
En el fuego.
Pero eso fue como una celebración.
Sí, claro.
¿Quién sabe qué cantaron?
Sí,
¿no?
sí.
Como ritual.
Sí, exactamente, exacto.
Como ritual.
Sí.
Ya, continuando con esto, Ya después llega un momento en el que van de aventuras a casarse, de repente se llevan a Ralph y dice, no, pues Jack dice, vente para que conozcas. Ralph por un momento empieza a sentir esta adrenalina de decir, ah, estoy casando. Pero lo que vemos en Jack es que él ve que tiene el poder sobre la vida de un ser vivo.
Sí. Y le genera placer.
Uh-huh. Le genera placer. Y ahí está el cerdo, que cuando lo ve, llega en un momento que tenía la responsabilidad del fuego. Y el equipo de los cazadores, unos eran que debían mantener el fuego, y pasa un barco y se perdió la
oportunidad
de ser salvados. Uh-huh. Y entonces surge esta discusión entre Ralph y Jack.
Esa es la ruptura, ¿verdad? Uh-huh. Perdón, te interrumpí. Es el momento de ruptura entre las dos posiciones, ¿no?
Sí, porque pierden la oportunidad.
Perdón,
te interrumpí.
Pierden esa oportunidad de ser salvados y surge una gran discusión. Pero Jack solamente se está concentrando en decir, degollé a un cerdo. Al puerco lo maté, eso es lo único
pude
en
el matarlo.
Que se lo pude matar.
Sí, despreocupándose de ser salvado.
De lo demás, matar. Claro. Cuando dice, le lancé la lanza de madera y pide que sea, si tuviera como metal, uh-huh. si tuviera metal a punta para poder eliminarlo.
Sí, sí, sí. Y es eso, o sea, lo que él está pensando es satisfacer su interés, su olvidándose de los intereses de la uh-huh. sociedad,
de la
micro sociedad que está ahí construyendo, ¿no? Del colectivo, ¿no?
Y ya después anda diciendo que él va a formar su propio grupo de cazadores, se encuentra en un lugar donde establecerse, que es como un castillo de puras piedras. Y él empieza a prometerle a sus cazadores, yo les voy a dar carne hasta que se harte, les voy a dar fuego, les voy a dar todo eso. Pero al final de cuentas es ya convirtiendo a sus sirvientes.
Claro.
Entonces van a ser sus sirvientes y a Roger, que viene siendo su verdugo.
¿Esbirro?
Su esbirro.
¿Su esbirro? Es, claro. Sí, bien, ¿no? Interesante cómo va construyendo.
Sí.
Perdón, dale, Juan. Bueno, tú ya.
Hasta el momento de ya que el grupo de Jack solo es el grupo de Ralph, es Piggy, Ralph y dos peques.
Simon era de
Simon.
Simon era de su.
Simon se empieza durante la historia a aislar de estos grupos, porque él lo que busca es una verdad, que aquí es donde introducimos a la bestia.
Ajá.
A la bestia, que en el libro en realidad viene siendo el cadáver de uno de los pilotos. Uh-huh. Esta supuesta bestia nace a partir del miedo de los más chiquitos. Es decir, lo vimos en las sombras, tiene alas, garras y así. Y Jack, como es de los más grandes, les encuentra a decir, no, sí existe. Pero quien es el primero en decir, no existe una tal cosa como una bestia, es Simón.
Uh-huh.
Es Simón. Y él
Jack utiliza eso de la bestia para generar miedo.
Sí, sí. Claro.
Claro, es lo que hablábamos
hace generar más miedo y poder controlarlos.
Claro.
A la gran mayoría. Si yo los voy a proteger. Y dice, no, pues yo quiero protección. Pero protección de algo que no existe.
Sí, de algo uh-huh. que está inventado, uh-huh. por el que tiene el poder y que tú le temes sin saber si es real o no.
Que más que del poder fue una construcción de los niños más chiquitos en la narrativa de los chiquitos.
Sí.
Era una realidad y Jack lo aprovecha y lo utiliza.
Utiliza
ese imaginario para, ahora sí, yo aquí los voy a proteger, los voy a defender. ¿Con quién? Con todo mi coro. Y vamos a empezar a matar a todo lo que se nos atraviesa.
Y qué mejor que
y cayó en eso.
Crear miedo y decir,
para
yo los puedo
controlar.
O sea, liberar
de ese miedo.
De ese miedo.
Sí.
Y es lo que. Y acaba en eso, ¿no?
Con la idea de liderar y a ir acumulando más. Chiquillos a su grupo, a sus grupos de cazadores, más integrantes, va haciendo que Piggy, Ralph y la caracola pierdan sentido, pierdan oportunidad.
Exacto.
Sí. Porque llega el momento en el que Jack dice, tu caracola, que era el pilar de la sociedad, no tiene poder en mi castillo.
Ahí te voy a interrumpir, Juan, porque vamos al segundo corte, pero aparte, queremos con la idea de la caracola.
Sí.
Porque hay tres objetos en el libro. Que son simbólicos y uno es la caracola.
¿Cuál es el otro? ¿Los lentes?
Los lentes
y la cabeza
de cerdo.
Y además hay un montón de simbolismos. Regresamos. Bueno, ahorita volvemos. No se vayan.
Ahora también Jack gritaba y ya no se podían oír las palabras de Ralph. Jack había retrocedido hasta reunirse con la tribu y constituían una masa compacta, amenazadora, con sus lanzas erizadas. Empezaba a traerles la idea de atacar. Se prepararon, decididos a llevarlo a cabo y despejar así el istmo. Ralph se encontraba frente a ellos, ligeramente desviado a un lado y con la lanza preparada. Junto a él estaba Porky, siempre en sus manos el talismán, la frágil y refulgente belleza de la caracola. La tormenta de ruido les alcanzó como un conjuro de odio. Roger, en lo alto, apoyó todo su peso sobre la palanca, con delirante abandono. La roca dio de pleno sobre el cuerpo de Porky, desde el mentón a las rodillas. La caracola estalló en un millar de blancos fragmentos y dejó de existir. Porky, sin una palabra, sin tiempo ni para un lamento, saltó por los aires, al costado de la roca, girando al mismo tiempo. La roca botó dos veces y se perdió en la selva. Porky cayó a más de 12 metros de distancia y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada losa roja que emergía del mar. Fragmento del libro El Señor de las Moscas, de William Golding.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Gracias, regresamos. Ya seguimos aquí nosotros en el intermedio con el programa. Ya agotamos los temas y
espera,
ya
vamos. Espera, porque yo perdí algo, un comentario. A ver, dale para abajo. Para abajo.
Espérame. No, primero, antes. Silvia Cepeda, Mike. Saludos, Mike. Nos vemos en un ratito. Augusto Alcaraz, mi amigo Augusto. Saludos, Augusto. A Ernesto, Luis Ernesto, un buen amigo de Cooks, Luis Ernesto Aceves. ¿Quién más está por ahí? Ahorita voy para abajo. Ya al Chimi ya lo saludamos. Ileana Cepeda ya. Rosendo García, no sé qué contestó. ¿Es pero, este? ¿El niño con el pijama a rayas?
Sí, pero le puse que tiene que ser autores que participaron en la guerra. Ajá. Pero espérame, pero abajo hay uno que no entiendo de dónde viene. ¿Sí viste el comentario? No sé si es para ti.
Sí, Mili.
Ah, ok, ok.
¿Cuál comentario? El de que el Chavi. Mili es tía de Gisela, y okay. Bueno, familia, y Chava, Salvador Arellano, su
sí, esposo. Sí, pero no vi ningún comentario de ella.
Pero lo pusieron en el WhatsApp de la familia.
Ah, ok, ok.
El Chava nos está escuchando, sí, saludos no, al Chava, a Mili, a toda la banda del Arroyo y de allá del barrio de con Mili y con Chava, ¿no?
Ok, nos...
De la 28.
Nos quedamos en que estabas hablando de la sí. caracola y te pedí que te detuvieras porque... Mm. Creo que es uno de los objetos simbólicos de la obra, porque la caracola da poder.
Sí, son tres sí. objetos simbólicos.
Tres objetos simbólicos.
La caracola,
los lentes
y la cabeza. ¿Cuál le damos primero?
Por la caracola.
La caracola, que es la principal.
Bueno, la principal al inicio del libro, ajá. Pues se nos presenta como la piedra angular de la sociedad, porque a partir de esta se van construyendo las asambleas, uh-huh. las asambleas que permiten, donde tienen la libertad de hablar, pero con la condición de sostener la caracola, donde los estudiantes militares van a tener que hablar el momento de que ellos tengan la caracola durante la asamblea para poder expresar una opinión, una uh-huh. problemática, cual sea la situación. Y para convocar la asamblea, nomás hay que soplar la caracola.
Hay que soplarla, uh-huh. y fuerte, para que retumbe.
La caracola.
La caracola.
Sí, porque al principio le costaba a Piggy.
Eso es bien interesante, porque uh-huh. Ralph, asume el liderazgo elegido uh-huh. por todos, sí. pero su liderazgo se da mucho porque él agarra la caracola y la sopla, pero sí. no fue idea de él.
No.
Fue el obeso, torpe, que no era amante de los trabajos físicos, sino otra cosa que es Piggy, su colega, su amigo, su...
El intelectual,
que representa
este
la razón.
A eso iba. Piggy es el que piensa. Y aconseja al otro qué hacer, cómo hacer y todo.
Su consejero de Ralph.
Y eso nos une al segundo objeto simbólico, que son los lentes.
Los lentes de Piggy,
que estos vienen siendo que gracias a esos lentes se puede generar el fuego.
Exacto.
El fuego, que viene siendo la forma para que puedan salir de la isla, la forma de rescate, pero al mismo tiempo dicho fuego va a destruir la isla. Y los lentes va a ser una disputa, que va a ser una ruptura casi total de la microsociedad, del último que quedaba.
Sí, porque mientras que los lentes están
del equipo,
hay ese poder, ¿no?
El control del fuego.
Hay un equilibrio sí. todavía.
Pero cuando se rompen,
¿qué representan los lentes? La razón.
Sí.
La ciencia, el conocimiento. Con los lentes lograste encender el fuego. Uh-huh. Pero el avance científico y tecnológico que nos trajo la destrucción. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? El autor no está hablando sí. de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí.
El mayor avance científico que decía, somos bien fregones, ya manipulamos el átomo, ¿qué nos llevó? A la destrucción, a la muerte y al dolor. Los lentes nos llevaron al fuego.
Pero yo también.
Nos llevan al fuego, es, ah, qué bien, el fuego, la esperanza de que vamos a ser salvados, pues tómala, ese avance del conocimiento que es la metáfora, pues nos trajo la destrucción sí. y la discordia en la isla.
Dependiendo en manos de quién, es claro, como va
surgiendo.
Yo también noté que cuando se pierden los lentes, se va toda la moral de los individuos, ¿sí? Desaparece la sí. moral, ¿sí? Porque era eso, como bien dices, la razón va de la mano de la moral. Y cuando ya la razón desaparece, pues volvemos a ser bestias. Sí. Y la moral es lo primero que se va.
Se impone el señor de las moscas. Ajá. El tercer objeto simbólico.
Que es, ¿no?, la cabeza del puerco.
La sí. cabeza del puerco. Que esta cabeza, durante el libro, habla con Simón. Habla con Simón, con este sí, personaje. Sí, sí. O sea, empieza como a...
Ese como que era como filósofo, ¿no? Como sí. que se comió ahí algo de pasadita ahí en la selva, encontró unos honguitos o algo y se puso como pacheco, ¿no?
Sí, él se empieza a aislar, él está sí. en sus pensamientos. Pero él es quien descubre que dice, pues la verdad es que no hay ninguna bestia. Es un cadáver uh-huh, sí. que está ahí colgado y es uno de los copilotos. Pero él es muy tímido y ni siquiera pues en la asamblea se da él la oportunidad de decirles, pues la verdad es esta.
Sí.
Sí. Y lo que va surgiendo es que él representa esta la verdad que pues Simón, de mis personajes favoritos, sí. su muerte es la que más impacta en la historia, porque él muere siendo atacado durante una noche que hacen el ritual este, el grupo de cazadores, sí. hacen su ritual y es en la noche, están festejando que atraparon un cerdo y todo eso, invitan a Ralph y a Piggy. Y Jack les dice...
Parecía como que, iba, como que se iban...
Como
iba
que iban a los pases.
Ajá, como hacer las sí, pases, sí.
Como hacer las pases, pero en realidad era Jack diciéndoles... Sí. Les doy de comer, los he hartado y todo
nada
eso.
Más, nada más, háganme caso a mí.
Yo ya, soy el que puedo, no este.
Exacto.
¿No?
Yo proveo aquí a la sociedad. Y lo que resulta es que cuando descubre Simón que es un cadáver, va con los demás allá a la isla todo de noche, se mueve entre la selva, entre las hojas... Y durante el ritual, me parece que es Roger quien dice, ahí está la bestia. Sí. Y la bestia era Simón. Y el círculo se abre, van hacia donde está Simón y en medio de la noche lo apuñalan.
Eso es bien simbólico. Uh-huh. Toda la sociedad, todas las formas, las dos formas o diferentes formas de ver el mundo ahí reflejadas, mataron la verdad.
Sí, eliminaron la verdad.
Porque uh-huh. el único que entiende... que la bestia está dentro de cada uno es Simón. Sí.
Porque esa es la metáfora, sí, la bestia son los miedos sí. que tenemos.
Sí, sí, sí. Y al día siguiente lo que surge sí. es que no hablan del tema,
no lo mencionan.
Porque saben que reconocerían su error.
Exacto.
Claro.
Que la bestia no existe, que nos equivocamos, que todo lo que hemos hecho está mal. Y entonces pues se limitan a no hablar.
Y lo borran, ¿no? Borran, sí. pero además es el borrar de nuestra narrativa la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Porque al final Simón se convierte como aquel sujeto en la sociedad que siempre está buscando, a ver, todas las visiones son válidas, sí. pero hay una verdad y busquémosla todos uh-huh. juntos. Y pum. Todos los diferentes formas de ver el mundo lo destruyeron. Y es lo que se hace muchas veces, ¿no? Está hablándonos de los problemas del mundo, ¿no? De la sociedad. Sí,
retiran la verdad y no hablan de esto. Y aparte, dicen que todavía existe la bestia.
Ah, claro.
Que cambia de forma.
Claro,
y que
por ahí es un discurso que está funcionando.
Y ya matamos la verdad, ya matamos la esperanza, que es el fuego.
Y matamos la verdad.
Que te daba para esperanza uh-huh. en la libertad. Ya no existe la esperanza en la libertad. En la isla matan también, matan la verdad, la búsqueda de la verdad, y luego uh-huh. matan a la razón.
A Piggy.
A Piggy, uh-huh. a Piggy, ¿no?
A Piggy.
A Piggy.
Esta es una escena buena, sí, también, todo el capítulo ese, sí, pues, perdón.
Ya después del robo de los lentes que hacen en una noche los cazadores, que dicen, ahora nosotros tenemos totalmente el poder, Piggy, la verdad... Yo andaba llorando en esa parte porque sí. es la única forma en la que él podía ver, darse cuenta de dónde estaban las cosas, sí, y todo.
Lo deja ciego.
Lo deja ciego.
Y gente como tú y como yo, que usamos sí. lentes 24 horas, bueno, menos cuando sí. dormimos, pues que nos quiten los lentes es...
Dejan ciego a Piggy, pero lo peor, pierde la vista toda la sociedad.
Sí, sí, sí.
Y que se impuso la barbarie. Sí, la sí. sociedad promovida por Jack y su esbirro y todo el coro, es la que sí. se impuso y la que le ganó a la sociedad planteada desde la razón, la democracia, la igualdad y el estar unidos no por el miedo, sino por la participación entre iguales. lo que representa uh-huh. todo eso representa RAR. Uh-huh.
Perdón. En la ida de la búsqueda de la recuperar esos lentes, Ralph sí. y Piggy van a ese castillo y Jack les dice, no, váyanse de aquí, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y entonces surge una disputa entre Ralph y Jack. Le dice, se lanza, se empiezan a pelear, y durante esa pelea lo que hace Piggy es tocar la caracola.
Sí.
Y detiene la pelea. Pero en eso lo que hacen los cazadores es reírse. Claro. Y le dicen,
porque ya no vale.
Aquí ya no tienes poder.
Ya no vale.
Y Piggy les empieza a decir, ok, ustedes quieren quedarse aquí hasta morir y no ser rescatados, quedarse hasta ancianos, todo eso. Y mientras va hablando, lo que va haciendo desde arriba de una colina es Roger volviendo a hacer su trabajo de esbirro, y elimina a Piggy haciendo palanca con una piedra uh-huh. que cae y rueda, empuja a Piggy, se lo lleva por delante sí. y llega hasta el mar. El mar cubre su cuerpo
sus despojos, ¿no?
Su despojo y empieza a teñir todo de rojo. Sí. Ralph no lo puede creer y
se queda pasmado.
Es decir, ya eliminaron, ahora ya,
a
ya
la
no
razón.
A la razón, ya no hay razón. Ya nomás queda Ralph. Entonces, Ralph lo que dice, no, pues de eliminar a uno, ahora yo me voy.
Sigo yo. O sea, sigo yo. Sí, en automático. Ajá, sigo yo.
Automático sigo yo. Y le dice a Jack, de esto no se va a quedar así. Todo. Y le empiezan a lanzar piedras a Ralph y Ralph huye.
Como pudo.
Como pudo.
Uh-huh. Ajá. Y como lo pudo. Hieren, ¿no? Lo hieren sí. de un cuchillazo, navajazo. No sé con qué lo.
Sí, no, con sí. algo, pero. Ah, un cuchillazo, sí, navajazo.
No sé con qué.
Machetazo.
Que estuviéramos en el barrio de Oblato,
Secuanata. Con una lanza ahí sí. afilada. Sí, sí, sí. Lo hieren.
Y llega a la isla Ralph.
Bueno, durante su ida, durante la noche, va surgiendo, no, pues me voy a tener que esconder, estos me van a hacer algo, tengo que huir. En un momento regresa al castillo. Yo digo, ¿para qué sí. regresó a ese lugar?
Pero
se encuentra ahí a los gemelos, sí. a Sam y Eric, estos personajes que vienen siendo como el miedo uh-huh. y el conocimiento. Ajá. Porque unos tenían miedo y el otro conocía que no existía tal bestia. Uh-huh. Pero por el miedo, que era su gemelo, uh-huh. pues se aferraban.
Estaban ahí
aferrados.
Porque buscaban el bien del indio. Uh-huh. O sea, dos hermanos gemelos sí. que nomás buscan el beneficio de ellos dos. No les sí. preocupa a los demás. Entonces se mueven según el interés de lo que les pueda sí. resolver, ¿no?
Uno de los gemelos
alto
asegura.
Ahí, alto ahí. Sí. Tercer corte, porque el cuento ve feo, pero espérenme. Hay dos mensajes. Dice Rodrigo Díaz Tomé, curioso, los huastecos ponen una caracola al centro de la cosmovisión. Okay.
Dice Emilia algo, uno de los temas principales de este libro es, en este caso,
el liderazgo que asume Ralph desde un inicio, se puede ver, o sea, como de acuerdo a las circunstancias, este liderazgo puede fortalecerse o se puede ir perdiendo.
Claro, y la caracola es la que simboliza eso, cuando se destruye la caracola, pierde su...
Exacto.
Vamos al...
¿Tercer corte? ¿Tercer audio?
Y último bloque. ¡No se vayan! Sí. Gracias por seguirnos.
En aquel momento, los muchachos que atendían el asado se apresuraron a coger un gran trozo de carne y corrieron con él hacia la hierba. Chocaron con Piggy, quemándole sin querer, y este empezó a chillar y dar saltos. Al instante, Ralph y el grupo entero de muchachos se unieron en un mismo sentimiento de alivio que estalló en carcajadas. Piggy volvió a ser el centro de una burla pública, logrando que todos se sintieran alegres como en oíros tiempos. Jack se levantó y agitó su lanza. «Dadles algo de carne. Dadles algo de carne». Los muchachos que sostenían el asador dieron a Ralph y a Piggy suculentos trozos. Aceptaron, con ansia, el regalo. Se pararon a comer bajo un cielo de plomo que tronaba y anunciaba la tormenta. Fragmento del libro El Señor de las Moscas, de William Golding.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Ya regresamos. Gracias por seguirnos escuchando, seguirnos aguantando. Hoy hace mucho que no decimos los teléfonos de la cabina.
¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya vamos de salida.
Órale.
Juan, cuéntanos el desenlace de la obra.
El cierre de esta obra es esto. Después de que Ralph se encuentra con Sam y Eric, este huye, se esconde y se queda dormido durante esa noche. cerca del cuerpo de donde estaba Piggy. Uh-huh. Diciendo, pues van a buscar en toda la isla, pero pues aquí, ¿quién va a buscar?
No, y si me encuentran, pues ya qué.
Ajá, si me encuentran, pues ya qué. Al día siguiente, en la mañana, le empiezan a hacer ahí entre los arbustos que él estaba, como diciendo, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y pues es Ralph. Empieza a agarrar puñetazos con uno de los que estaban ahí, con uno de los cazadores, y empieza una persecución por toda la isla. Pero al mismo tiempo, en esa persecución, empieza a sentir el humo, que se va incendiando todo. Sí. Todo el fuego que era la representación del rescate, que era ese símbolo, ahora está destruyendo todo. Y Ralph se queda, van a acabar con el alimento, con los espacios, todo. Con tal de atraparme, a Ralph. Y entonces, durante esta huida, se encuentra con la cabeza de cerdo, el señor de las moscas, y nomás ve cómo queda un esqueleto de la cabeza y con moscas alrededor, sí, diciendo ya se corrompió, ya todo...
Ya se pudrió.
Se pudrió toda la sociedad. Sigue corriendo, como última esperanza, va hacia la playa, donde ya nomás llega al mar y a ver qué hago. Llega a la playa y la persecución tropieza con una rama. Esa rama cae y entre llanto, Ralph está, ahorita suplico, ahorita voy a decir, no sé, algo.
Pues, perdió suplica, toda esperanza.
Voy a suplicar por algo de piedad, porque él sabía que mientras caía, cuando llegaran, iba a tener terrores más feos. Uh-huh. Pero en eso alza la cabeza, empieza a ver una gorra de un marino, un traje blanco.
Las botas,
sí, todo eso, y ve a un marino. Y ahí está, y le dice el marino, hola. Y Ralph, hola. Entonces se queda como esa, llegó la salvación. Y resulta que pues los marinos llegaron por la razón de que vieron toda la
isla. Cuando se incendió la isla. Pues es una paradoja, ¿no?
Un mega incendio.
Destrucción, esperanza, sí, libertad, salvación.
Ajá. Sí, y atrás de él vienen todos los cazadores. Ven al adulto, al marino, al soldado, y nomás empiezan a sollozar
con les el llanto. Cayó el 20.
Dicen, pues se dan cuenta de la realidad, ya no hay a dónde ir, ya no, y toda la mentira que construyeron.
Y que van a regresar a un mundo social donde ellos están bajo el yugo de otros. Claro.
No, y van a regresar a la realidad.
Exactamente. Sí.
Y el marino le pregunta, ¿quién es el jefe? Y Ralph, yo soy el jefe.
Qué bonito jefe, todo golpeado.
Y, sí, y dice, espero no haya muerto nadie. Dos murieron.
Dos.
Y entre llanto y todo eso, pues le dice, empieza a recordar. Todo íbamos perfectamente al principio. Lo hicimos muy bien al principio. Pero cuando Jack, y empieza a quebrarse la voz y todo, y nomás empieza a recordar la muerte de Piggy, la de Simón, y el marino, pues los vamos a rescatar.
Y vamos.
Y se acaba.
Uh-huh. Buen libro.
Tengo una pregunta para los dos. ¿Es la maldad algo que aprendemos o es algo intrínseco en la sociedad que la sociedad logra reprimir? O sea, ¿nacemos siendo malos y la sociedad nos reprime esa maldad? Es una pregunta.
Contesto, más bien como yo lo diría.
Contesta.
A ver, este libro nos evoca a una discusión central de la filosofía y de la teoría política y teoría social. Sí. Aunque tú digas que no existe la naturaleza humana, la discusión ha sido, ¿cuál es la naturaleza humana? Este libro, yo al estarlo leyendo, me está recordando dos grandes autores fundamentales. A Hobbes en el libro Leviatán, sí, y a Locke en el libro Teoría del Gobierno Civil. Uh-huh. Y a Rousseau, ¿no? Pero ¿qué dice Hobbes? El hombre es malo por naturaleza, y Locke dice el hombre es bueno por naturaleza. Son las dos grandes discusiones. Después Hobbes se va a ir por un lado y al final va a ser un argumento, va a ser pilar de los teorías políticas totalitarias, sí, y Locke va a ser un argumento central o pilar de las teorías políticas de liberalismo, ¿no? Liberales, ¿no? Entonces, estamos en ese debate. Uh-huh. ¿El hombre es bueno o malo? Lo que sí es que ambos autores señalan que el Estado y la sociedad es un reflejo de la naturaleza humana. Por eso es Hobbes malo, tenemos estados
totalitarios.
comunistas.
Uy, Stalin. El hombre que vive en la
libertad. No, no te creas.
El hombre que vive en la libertad.
Es lo que está hablando Ralph, es eso. Es el Estado, la sociedad liberal. Y Jack, Roger, es el Estado totalitario. Que el Estado totalitario borra y elimina la razón y genera miedo.
Pero eso que al principio,
es el discurso del autor, ¿eh?
Sí, al principio Jack y Roger
y estaban bien contentos.
Ajá. Y después inician como anarquistas, diciendo, no, pues hay una bestia, inventan esta cuestión y dicen, no, pues nosotros sí vamos a poder proveer y hay que acabar con esta imposición de la caracola, todo este grupo, y nosotros ahora ponernos. Le venden a los demás diciéndole, no, pues algo mejor, cuando en realidad son los intereses de Jack.
Hay una narrativa,
¿sí? Jóvenes, ¿y mi pregunta?
No me importa.
¿Cuál era, ¿Cuál era, amigo? A ver, también tú, mi pregunta. Sí,
Juan le valió
cuartillo. ¿Es la maldad algo que aprendemos o es algo intrínseco que la sociedad logra reprimir?
Es que, a ver, también, primero, lo malo y lo
contesta, bueno. Contesta. Céntrate en la respuesta. También tú.
Yo te voy a decir.
Lo que primero, vi, Juan, espera.
Sí, okay. Lo que vi en la historia fue más bien la forma de desviar esa energía que tenían. Esa energía que tenían de violencia.
La pulsión humana.
La pulsión humana.
Del Homo sapiens.
Esa violencia, ¿de hacia dónde la dirigían? Los cazadores, pues, tenían que cazar, se desquitaban con ese ser vivo. Y el equipo de Ralph estaban tan concentrados en ser rescatados que ya se reprimió esa dicha energía.
Se sigue yendo por las ramas.
A ver.
¿Es la maldad algo que aprendemos y la sociedad nos reprime la maldad y nos hace que no seamos malos?
Hobbes dice... El hombre es malo por naturaleza y el Estado es un Estado, el Leviatán, es un Estado que devora a los hombres para lograr supervivencia. El Estado refleja la maldad humana. Locke dice, el hombre es bueno por naturaleza y el Estado se dedica a fortalecer...
Yo no hablo del Estado.
No, espérame, claro que no, claro que sí. Porque, a ver, primero entendamos, ¿qué es la maldad? ¿Y en qué contexto hablamos de maldad?
De la maldad del individuo.
No, a ver, pero ¿qué contexto? Ver, ¿maldad religiosa, maldad civil o qué? ¿Por qué? ¿A qué nos dedicamos la sociedad? Si yo voy a hablar de, en términos de sociedad civil, no puedo hablar en otros términos.
Ajá.
¿Por qué? Porque las personas tratamos de ser buenos ciudadanos todos los días.
¿Tratamos o se nos obliga?
Tratamos. No. Tratamos de hacerlo. ¿Por qué?
O se nos obliga.
Permíteme. Ya cité hace rato al doctor.
Como forma de supervivencia, tratamos.
Es que es un. Exactamente.
Pero se nos obliga a ser
no,
buenos.
No, no se te obliga, no se te obliga, nadie te obliga.
Si no eres bueno, vas al bote.
No, claro.
Entonces te estás obligado.
Porque violentas las reglas sociales. No estás obligado.
Como
estás obligado. Sí, pues, sí. Estás obligado. Es que lo dices estás obligado.
Es que ¿qué fuerza tiene esa obligación?
Es que lo dice obligado como que si fuera malo que te obligaran a que seas un buen ciudadano.
Si quieres estar dentro de una sociedad, tienes que...
Cumplir reglas.
Cumplir las reglas. Entonces, si reprimen tu lado...
O te liberan.
No, te reprimen tu lado donde quieres hacer cosas que tú quisieras, pero que no puedes porque quieres vivir en sociedad.
Eso lo habla Freud en El malestar de la cultura.
Sí, lo sé.
¿Por qué? Porque la sociedad civil, lo que ha hecho, la cultura, la sociedad, ha hecho es reprimir al Homo sapiens.
Exacto.
Para instaurar al ser humano.
Exacto.
¿Por qué somos buenos ciudadanos? Porque lo hablo yo en sociología jurídica en mis clases, porque está latente en cada uno de nosotros el miedo
a
ser castigados.
Sí, claro.
Todo el tiempo estamos siendo vigilados. ¿Por quién? Por el gran hermano.
Por el gran hermano.
El gran hermano, el Estado.
El gran hermano es el Estado y también la sociedad.
Ahora, hay un proceso de convencimiento sistemático de larga duración, de muy largo aliento, de a poquito, que es la ideologización.
Bueno, sí.
La sociedad va construyendo mecanismos para decirte esto es bueno y esto es malo. La casa, la familia, la escuela, la iglesia, todos los aparatos ideológicos. Y si esos aparatos ideológicos fracasan, están los aparatos represivos. ¿No?
Yo mismo respondí la pregunta que yo les hice, que ustedes se fueron quién sabe por dónde.
No, pues es que definamos Golding, qué maldad y en qué contexto.
Golding sugiere que las normas sociales son una capa muy delgada que se desprende fácilmente cuando no hay una autoridad que las haga cumplir. O sea, en cuanto hay alguien, en cuanto no hay castigo, dejamos de ser buenos ciudadanos.
Claro, porque no hay quien te castigue.
Entonces, sí,
no hay miedo.
Entonces sí nos imponen.
No te imponen.
Sí,
o sea, sí te lo imponen, pero de una manera, no lo digas negativo, es que está bien que haya reglas. ¿Tú qué opinas de las reglas, abogado?
No es negativo, yo quiero vivir en sociedad.
¿Tú qué opinas de las reglas y que te obliguen a ser buen ciudadano?
¿Qué opinas de eso?
Dos minutos.
Juan, tú que eres para abogado, ¿qué opinas de que te obliguen a ser buen ciudadano?
A ver, las reglas funcionan, las leyes, el derecho, pues para mantener el orden.
Claro.
De ahí venimos del contrato social.
Claro.
¿Sí? Ahí estuvimos organizándonos para construir y mantener la supervivencia del ser humano.
Exacto.
Hacer, reprimir estos impulsos, desviarlos, manejarlos en otras actividades.
Mientras estaban bien a gusto todos juntos, sí. Eso ya terminar.
¿Y estás de acuerdo con que repriman tus deseos más salvajes?
Claro, ahí está ya.
Vas a, por así decirlo, te vas a corromper.
¿Qué le pasó a Jack y a su sociedad?
Se corrompieron.
Al final
ese estado, pues termina corrompiéndose. Ya no hay estado, sí. Porque queman toda la isla, sí, sí. Y todo se va.
Destruyeron todo
lo que había. Entonces, digo, ¿qué me conviene más? ¿Seguir las reglas y estar bien? O que llegue seguir los impulsos estos y empezar a corromperlo todo.
La bestialidad.
Nos queda un minuto. Hay un mensaje para Juan. Manuel Salazar dice eso, Juan Torres.
¡Eso!
Mi amigo Manuel, un saludazo.
¿Por qué leer el libro, Tomás?
¿Por qué leer el libro, Juan? ¿Por qué leer el libro? ¿Por qué se lo recomiendas a nuestros radioescuchas y los
que están en Facebook? El libro yo se lo recomiendo para que lo lean, la verdad, para conocer parte de la historia de las sociedades. Si hemos tenido dudas acerca de por qué reglas, por qué leyes, este libro no lo dice. Si no las hay, esto es lo que va a pasar.
Excelente.
¿Por qué? Rápido.
Por eso mismo. Okay. ¿Tú? Esta hora.
Es una gran obra y es una obra bien chiquita. Es un libro muy, muy, muy delgado. Entonces, por eso. Sí, claro. Manda saludos.
Manda saludos.
Entonces, bueno. Le mando un saludo a mi hermano, el payasito Merlín.
Eso.
A mi mamá y a mi papá. Ahorita están trabajando en un evento, pero les mando un saludo. Ellos querían verme en vivo, pero luego les muestro el
video. Saludos, saludos. Saludos.
Payasito
Merlín.
A mi amiga Angie, que ahorita está en clase.
Bien, bien. Pues vámonos, ¿no? Próximo programa ya, digo.
89.
Programa 90.
90 ya.
Y vamos a tener así el próximo viernes Hábitos Atómicos con Damián. Vámonos.
Ah, ese libro.
No se vayan, gran tío. Váyanse y nos vemos el próximo viernes.
Bye. Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.